Cuando yo estaba orando para el mensaje de esta mañana, yo sentí del Espíritu Santo hablar acerca del avivamiento. Así que cuando Pastor Tucker estaba hablando de la fiesta de los tabernáculos ayer, dije yo, él ya tomó mi mensaje. Pero esperemos que sea un poco diferente. Estamos viviendo en tiempos especiales. Alrededor de nosotros, la oscuridad, la maldad, está aumentando muy rápidamente en las naciones del mundo. El juicio de Dios está viniendo sobre la tierra y va a culminar en el tiempo de la gran tribulación, con los siete sellos, las siete trompetas y los siete señales. Estamos llegando en el calendario de Dios. El gran avivamiento que el mundo ha conocido y el cumplimiento de la última fiesta, la gran fiesta, para los judíos es la fiesta de los tabernáculos. Y ayer vimos que la fiesta de los tabernáculos es la cosecha más grande. Estaba Pentecostés, la cosecha de trigo, y la gran cosecha era en el séptimo mes durante la fiesta de los tabernáculos, que también se llamaba la fiesta de la reunión, donde reunían todos los frutos, las uvas, las aceitunas, los higos, las granadas. Toda esta cosecha se reunía en ese tiempo. Esta es la gran cosecha, la cosecha principal de todo el año. Un tiempo de gran celebración y un gran gozo. Y el cumplimiento de esto es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Apunta al avivamiento en los últimos días. La gran cosecha es muy grande, será una cosecha muy grande de almas que se reunirán. Este avivamiento causará que llegue la verdadera iglesia que venga a Sion en estos últimos días. El avivamiento viene de Dios. Es cuando Dios atrae a las personas a Él mismo, una gran cosecha de personas. Sabemos que viene juicio sobre la tierra, pero el avivamiento nos puede llevar hasta el final, para que no pasemos por los juicios del Señor. Son comunidades enteras que van a ser tocadas por el poder de Dios soberanamente. Dios se moverá en un distrito, en una comunidad entera, y mucha gente tendrá noción de Dios. Algunas veces cuando llega el avivamiento, la gente deja su trabajo, porque la gente va a esperar en el Señor y deja sus trabajos. Esto es la presencia del Señor. La presencia del Señor es la característica suprema de los avivamientos. El profeta Isaías, vemos el clamor de su corazón en Isaías 64:1. Isaías 64:1 dice: oh, si rompieras los cielos y descendieras. Está clamando al Señor: abre los cielos, rompe los cielos y desciende, y que tu presencia esté entre nosotros. Isaías, que vivió 700 años antes de Cristo, es un profeta maravilloso. Profetizó de la primera venida del Señor, de los sufrimientos de nuestro Salvador que sufría. En Isaías 53, él profetizó de la segunda venida del Señor. Él profetizó del milenio, profetizó de la nueva tierra y los nuevos cielos, pero también habló del avivamiento de los últimos días, el tiempo de los últimos días. en el capítulo 60 de Isaías, que también se mencionó ayer. Es un capítulo muy conocido para nosotros. Muchas veces lo citamos aquí en este púlpito. En una forma muy real, encapsula ciertos aspectos del avivamiento que va a venir. En el versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así es que hay un contraste. Es un contraste que es muy claro. ¿Cuándo es que la gloria de Dios se va a ver? Esta gloria se verá en el tiempo de gran oscuridad. Gran oscuridad y grandes problemas, grandes tinieblas. Podemos decir que la oscuridad o las tinieblas han incrementado año con año, pero realmente en los últimos 2 o 3 años la oscuridad y la maldad han aumentado en una manera mucho más acelerada. En los últimos años ha sido muchísima maldad en las naciones de la tierra. Y hemos visto las tinieblas, la oscuridad, que rápidamente han escalado. La violencia, ataques terroristas, no solamente en lugares aislados, pero en muchas ciudades del mundo. No podemos decir que en ningún lado estamos a salvo. Porque hay ataques terroristas en ciudades del mundo, en muchos países. Hay gran corrupción. Las leyes de Dios están cambiando. Se están cambiando. En los Estados Unidos se han legalizado los matrimonios homosexuales. Se han cometido asesinatos en abortos, más de 1 millón de abortos. Se persigue a los cristianos en otros países. En los últimos años, 1 o 2 años, la persecución a los cristianos es peor de lo que antes era en la iglesia. Muchos cristianos en muchos países, en Siria, en Irak, en muchos países, ellos están dando su vida por el Evangelio. Estamos viviendo en este tiempo. Es el ataque de Satanás y el poder de las tinieblas en contra de la iglesia y busca parar la obra y los propósitos de Dios. Y está en la iglesia también. Estamos viendo una polarización que se está viendo más claro. Y vemos la oscuridad y la maldad en muchas iglesias en estos días. Hay muchas iglesias en que no tienen estándares. La música del mundo, las formas del mundo, tal vez tienen números, sí tienen mucha gente, pero no tienen un fundamento. A veces es otro evangelio que se está predicando. Muchas de las iglesias en los Estados Unidos son mega iglesias, no predican la cruz, predican una doctrina de prosperidad. Ven a Jesús y cree. Pero no hablan del arrepentimiento, no mencionan el pecado, no mencionan la cruz. Un pastor de una mega iglesia lo entrevistaron en la televisión y le dijeron qué piensa su iglesia de la homosexualidad y él dijo, yo no hablo de eso. Y no contestó, no daba respuesta. La escritura es muy clara. Dios dice que es una abominación, es un insulto a Dios. Las leyes han sido cambiadas, el gobierno ha cambiado las leyes. Estaba escuchando un video acerca de una iglesia Estaban haciendo una entrevista. Veinticinco por ciento de la iglesia en los Estados Unidos, de los hombres y mujeres solteros, 38% son padres cuando son solteros, 41% son personas divorciadas, y esto es en la iglesia, y tenían que ver en relaciones que no eran buenas. Y el pastor de la iglesia no habla del pecado, ni habla del infierno. Así que vemos las tinieblas y la maldad que está entrando a la iglesia falsa, y están bajando los estándares de Dios. Y en algunas iglesias, hay iglesias especiales para homosexuales, donde ellos toleran y aceptan este tipo de estilo de vida. Así que la oscuridad está escalando rápidamente. Pero en el lado positivo, cuando vemos cuándo es que la gloria se revelaba o se revela en el tiempo de la gran oscuridad o las grandes tinieblas. Entre más grande la oscuridad, más grande será la gloria. Cuando no hay luna afuera, cuando la luna sale, entre más oscura la noche, la luna brilla más. No sabemos cuándo empezará el avivamiento, pero sabemos que está cerca. Y dice en Primera de Crónicas 12:22. Debemos entender los tiempos en los que estaban viviendo. Dios quiere que tengamos un entendimiento de los tiempos en los que vivimos. En los versículos que vimos de Isaías, habla acerca de las tremendas tinieblas, pero también de la gloria grandísima que vendrá sobre su pueblo, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, había oscuridad para los egipcios, pero había luz para guiar a los hijos de Israel. La oscuridad que estará sobre la tierra, pero habrá una gloria visible en su pueblo. Y el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios 3, habla de la gloria que vendrá sobre su pueblo en los últimos días. Isaías 60 continúa, y andarán las naciones a tu luz, Isaías 63, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Como afuera, cuando vemos que hay una luz brillante, los insectos se atraen a la luz. Así será que aquellos que son gentiles o los que no son salvos van a correr a la iglesia en los últimos días, en los tiempos de avivamiento. En el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. El impacto increíble de la iglesia. Dios hará cosas gloriosas. Y la iglesia va a influenciar a aquellos que escuchan de las maravillas de Dios, de lugares distantes. En versículo 5, entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Habla acerca de fluir juntos. donde ha habido gran división. A medida que Dios se mueve en una forma maravillosa por su Espíritu, habrá una gran unidad entre los ministros y entre los hermanos. Como dice Isaías 52:8, habrá guardas a los pastores y los líderes. Cuando el Señor traiga, los volviera a traer a Sion, no solamente habrá unidad en el Espíritu, pero habrá unidad de fe, unidad de doctrina, y esto va a llevar a una gran unidad y a un fluir juntos entre los hermanos. En ese versículo también, la abundancia del mar. ¿Esto habla de la humanidad? La abundancia del mar, o la multitud del mar. Esto es la magnitud increíble de lo que Dios va a hacer en el avivamiento. No solamente es la humanidad, pero es la multitud del mar. La multitud del mar habla. Habrá una gran reunión de almas. En el Isaías 65, las riquezas de las naciones hayan venido a ti. La palabra en hebreo significa riquezas. Las riquezas de las naciones. Dios traerá la riqueza de las naciones. Dios lo traerá a su iglesia para que los propósitos de Dios en estos últimos días puedan llevarse a cabo. Para que el Evangelio vaya a las naciones y la gente pueda ser enseñada y pueda crecer y pueda llegar a la madurez en Cristo. Quiero compartir ahora acerca de una visión. Una visión del tiempo final del avivamiento. Esta visión se dio en 1961. Cierto hombre, Tommy Hicks, a quien Dios le dio esta visión del avivamiento de los últimos días. El pastor Bailey ha hecho referencia a esta profecía en ocasiones. Tommy Hicks, quien recibió esta visión del Señor, él fue usado de Dios en una manera increíble en 1954 en Buenos Aires, Argentina. Era un evangelista no muy conocido. Él fue a Argentina y Dios le habló y le dijo que fuera el presidente. Nadie podía ver al presidente, pero milagrosamente él pudo ver al presidente, oró por el presidente, y instantáneamente el presidente fue sanado y le dio permiso de que predicara en un estadio muy grande. Inició una cruzada, empezó con algunos cientos, y hubo milagros, y creció y creció. Y después de varias semanas, él estaba llenando el estadio de fútbol más grande que tenían en la Argentina. Y estimaban que tuvieron más o menos 200,000 personas ahí. Vieron muchos milagros en día y de noche. El Señor venía. La gente que caminaba aún en la sombra de lo que estaba sucediendo era sanada. Pero el avivamiento de los últimos días era mucho más grande que esto. En julio 25 de 1961, en Winnipeg, Canadá, a las 2:30 de la mañana, él tuvo esta visión del avivamiento de los últimos días. Yo me vi de repente en una distancia muy elevada, viendo hacia la tierra. Cada nación, cada pueblo, lengua y nación vino delante de mi vista, del este, del oeste, del norte y del sur, y yo reconocí cada país y muchas ciudades en las que yo había estado. Y en ese momento, cuando yo vi el mundo y empezó a haber rayos y truenos, y cuando había rayos en toda la tierra, mis ojos miraron hacia la tierra y se veía algo como un gran gigante, muy grande. Sus pies alcanzaban el polo norte y sus brazos estaban estrechados de mar a mar y su cabeza estaba luchando para vivir. Quería vivir, quería mantener su vida, pero su cuerpo estaba cubierto de lodo, de la cabeza hasta los pies. Y cuando este gran gigante se levantó un poquito, miles de pequeñas criaturas se alejaban de este gigante, pero cuando se acostaba y estaba calmado, regresaban. Pero de repente, este gran gigante levantó su cabeza hacia el cielo y luego levantó su mano hacia el cielo y luego levantó su otra mano al cielo. Y cuando hizo esto, estas pequeñas criaturas, que eran miles de ellas, estas criaturas iban a la oscuridad de la noche. Y a medida que este gigante se empezaba a levantar, su cabeza y sus manos fueron a las nubes. Cuando se puso de pie, se había limpiado de todo el lodo y suciedad que estaba sobre él. Y empezó a levantar sus manos hacia los cielos, como si estuviera alabando al Señor. Y a medida que levantaba sus manos, estas manos alcanzaban las nubes. Y cada nube se volvió de plata. Y todas estas nubes eran iguales. Y de estas nubes de repente salió luz líquida, salían gotas de luz que llegaban al gigante. Y lentamente este gigante se empezó a derretir. Y había gotas de luz. Y todas estas gotas de luz empezaron a inundar la tierra. Y este gigante que parecía derretirse, de repente, este gigante se convirtió en millones de personas sobre la faz de la tierra. Y ellos estaban levantando sus manos y estaban alabando al Señor. Y en ese momento, vino un gran rayo, un gran trueno que venía de los cielos. Yo volví mis ojos a los cielos y vi una figura que estaba esperando, que estaba brillando, y era el Señor Jesucristo, y Él estiró su mano a una persona y a la otra. Y cuando Él estiró su mano a las naciones, la gente del mundo, cuando Él los señalaba a ellos, las gotas de luz salían de su mano hacia las personas, y a medida que la unción venía sobre ellos y la gente venía hacia Él en el nombre del Señor, y yo me quedé viendo a Cristo cuando Él extendía sus manos. Pero hubo una tragedia. Hubo mucha gente. A medida que Él estiraba sus manos, estrechaba sus manos, hubo mucha gente que rechazaba la unción del Señor y el llamado del Señor. Cuando Él estiraba sus manos hacia ellos, ellos simplemente inclinaban su cabeza y se retiraban. Y se iban a la oscuridad, a las tinieblas, y parecía que las tinieblas se los tragaban. Pero la gente que Él había ungido, cientos, miles de personas que estaban por todo el mundo, en África, en India, en China, en Rusia, por todo el mundo, la unción del Señor estaba sobre ellos. Y cuando ellos pasaban al frente en el nombre de Jesús, yo vi gente que tenía ataduras con parálisis, estaban sordos, ciegos. Dios les daba una unción y ellos eran sanados. Ellos seguían y pasaban al frente y estas personas estiraban, estrechaban sus manos hacia el Señor. Y pareciera que había un fuego líquido en sus manos. Y mientras ellos estiraban sus manos, estrechaban sus manos, y el Señor les decía, mi pueblo será como un ejército grande que continuará y llenará toda la tierra. Y cuando yo veía de este lugar alto, yo podía ver todo el mundo. Yo veía y observaba a la gente que estaba en todos lados, en todos lugares del mundo. En África, vi a alguien que estaba en África, que fue transportado por el Espíritu de Dios a China, o a Estados Unidos, o a otro país. y por todo el mundo. Todas estas personas fueron, pasaron por fuego, pestilencias, hambrunas, persecución, nada los paraba. Venían con espadas. Y como Jesús pasaba por las multitudes y la gente no los encontraba, ellos iban hacia adelante en el nombre del Señor y ellos estrechaban sus manos y los enfermos eran sanados. Millones, millones vinieron al Señor Jesucristo. Y esta gente y estas personas daban el mensaje del reino. Sin embargo, hubo aquellos que se rebelaron. Y ellos estaban enojados y trataban de atacar a esos labradores que estaban dando el mensaje, pero nada podía pararlos. Y estos hombres y mujeres eran de todo tipo de caminata de la vida. Y cuando ellos fueron a toda la faz de la tierra, cuando alguien se caía, venía otro, le ayudaba a levantarse. Había un amor divino que fluía de esta gente, de las personas, a medida que trabajaban juntos. Jesucristo era el tema de su vida. Y cuando yo veía desde el cielo, veía que había grandes cantidades de esta luz líquida caía sobre muchas congregaciones. Y muchas congregaciones adoraban y alababan al Señor por horas, por días, y el Espíritu del Señor descendía sobre ellos. Y cuando esta gente iba por toda la faz de la tierra y venía la persecución de cada parte de la tierra, de repente había otros truenos y yo vi en la tierra y habló una voz que dijo: este es mi pueblo, esta es mi amada esposa. Y yo vi, y las tumbas fueron abiertas, y gente de todo el mundo, santos de todos los tiempos, se levantaban en todas direcciones, del este, del oeste, del norte, del sur, y formaban una vez más este cuerpo gigante. Los muertos en Cristo se levantaban primero, mientras este cuerpo tomaba forma otra vez, en forma de un gran gigante. Estaba vestido con vestiduras brillantes, vestiduras que no tenían mancha ni arruga. Y la gente de todas las eras empezaba a formar parte de este cuerpo. Y mientras empezaba a levantarse, levantan lentamente hacia los cielos, de repente de los cielos, el Señor Jesucristo vino. Y Él se volvió la cabeza de este cuerpo. Y yo escuché otro trueno que decía, una voz que decía: esta es mi esposa amada y he esperado por ella por mucho tiempo. Y ella continuará y ha sido probada por fuego. Esta es ella que yo he amado desde el principio del tiempo. Era tan glorioso. Y esa misma visión, 2 días después, él tuvo esa visión. Esa visión se repitió. Solamente es Dios. Solo Dios puede traer el avivamiento. Nosotros no podemos prender el avivamiento o hacerlo suceder. El avivamiento viene en la soberanía de Dios. Y algunos de nosotros aquí hemos estado esperando por muchos años. A veces tal vez nos preguntamos: ¿cuándo se van a cumplir las promesas? ¿Cuándo vendrá el avivamiento? El profeta Habacuc tuvo la misma pregunta. Él decía: ¿cuánto tiempo, Señor, yo debo clamar? Y tú no escuchas. Pero después vemos las respuestas, Habacuc 2:3. Aunque tardare la visión tiene un tiempo. Espera. Porque seguramente vendrá. No tardará. Y como escuchamos anoche en la palabra profética, debemos tener cuidado de no prender nuestro propio fuego. y de hacer que sucedan ciertas cosas en la energía humana y en nuestra propia fuerza humana. Pero debemos confiar en el Señor. En Isaías 50, 10 y 11. Isaías 50, 10 y 11. Algunas de estas iglesias que tocan música rock en el mundo usan las tácticas del mundo para tener más gente, para atraer más gente a su iglesia. Pero todo esto se va a derrotar, va a ser derrumbado, ¿no? Porque no tiene fundamento. No, este no es un avivamiento verdadero. Es verdad que solo Dios puede traer el avivamiento. Pero tenemos también debemos tener en cuenta del peligro. Y no podemos decir, Dios lo va a hacer y vamos a sentarnos y relajarnos sin hacer nada y dejar que Él haga todo. Esa no es la actitud que tenemos que tomar. Solo Dios puede salvar a la gente. Sí, es cierto, solo Dios puede salvar a la gente. Pero hay gente que lleva eso al extremo y no van a dar testimonio ni evangelizan. Si Dios quiere salvarlos, se los va a salvar. Solo Dios puede salvarlos, sí, pero nosotros tenemos una comisión. Tenemos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y que la gente sea salva y enseñarles y bautizarlos. Así es que hay un elemento humano y una responsabilidad humana. El elemento humano en el avivamiento. Es maravilloso ver que nuestro Dios Todopoderoso, el creador del universo, pueda usar. Es un hecho increíble que nosotros somos como un punto de polvo en el universo y que Dios quiera usarnos. Dios quiere que nosotros seamos con el Señor, unidos al Señor, y que el Señor sea el que obra en nosotros y que obra a través de nosotros. Este gigante en esta visión que vio el hermano Tom Hink. Se levantó este gigante. Era un gigante que se estaba levantando. Y todo el pecado, toda la suciedad que estaba en él, se sacudió esa suciedad. Isaías 60. Las palabras, levántate y resplandece. Está hablando a su pueblo. Levántate y resplandece. No es lo que Dios hace, sino nosotros tenemos que hacerlo. Isaías 52:1 habla al pueblo del Señor, despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sion. Esa es nuestra parte. Solo lo podemos hacer en su fortaleza y a través de su gracia. Pero nosotros debemos despertarnos, debemos ponernos su poder. Vístete tu ropa hermosa. Isaías 52:2, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo. No nos está tomando el Señor y Él nos está sacudiendo. No dice, tú sacúdete, sacúdete el polvo. La idea de que nosotros nos levantemos, de que nosotros despertemos, que nosotros nos sacudamos el polvo y de continuar en el Señor. De continuar en el Señor con todo nuestro ser. Isaías 26:19, levántate y canta tú que moras en el polvo. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a los Efesios 5:14, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia pentecostal. Era una iglesia muy buena en muchas formas, una iglesia maravillosa, que había sido salvada y llena del Espíritu Santo y continuaba en el Señor. Tenía una gran doctrina. Pero les dice a ellos qué es lo que tienen que hacer en el capítulo 5:14. Les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días malos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así es que lo que yo creo que Dios nos está diciendo es que necesitamos despertar, necesitamos sacudirnos del polvo y necesitamos continuar en el Señor con todo nuestro corazón. Y en muchos avivamientos han sido nacidos en la oración intercesora, y yo creo que en este tiempo será lo mismo, cuando Dios nos está llamando a orar, a buscar su rostro, a veces a ayunar y clamar al Señor, clamar que sus propósitos se lleven a cabo, que el avivamiento venga, que Dios haga algo, una obra maravillosa en medio de nosotros. Zacarías 10, versículo 1. Debemos pedirle al Señor. Oseas 10, 12. Sembrar en misericordia, quebranta es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga. Es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga. Cuando Él nazca, haga nacer su justicia en nosotros. Isaías 62, 6 y 7. Está hablando. Debemos que no le demos descanso al Señor hasta que Él venga. Que venga en poder, en avivamiento. Y Dios quiere que nosotros continuemos, que lo busquemos como nunca lo hemos buscado antes y que nos presentemos delante de Él. A veces también, antes de que venga el avivamiento, el Señor trata con nuestro corazón y Él trae un arrepentimiento fresco, Él trae las cosas a la superficie. Debemos clamar al Señor, que el Señor examine nuestro corazón. Examíneme, Señor, prueba mi corazón y ve si hay maldad en mí y guíame en el camino eterno. Para que nosotros podamos ser vasijas que son puras y que son santas. Y el avivamiento no nos destruya, pero que seamos usados grandemente en el avivamiento, caminando en humildad y mansedumbre, y dándole a Él toda la gloria. Lo que está delante de nosotros, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero Él quiere todo nuestro corazón y quiere que lo busquemos y que continuemos a buscarle como nunca antes. Vamos a orar.